Interesándonos en esta denuncia internacional que tiene como telón de fondo la quiebra de una importante y conocida industria transformadora de la Argentina, las industrias Vicentín, famosas por sus aceites y compañía, en Paraguay famosas por sus aceites de contrabando, ¿verdad? El tema es que un bufete de abogados de la Argentina fue contratado por un grupo de acreedores de Vicentín que creen que hay una operatoria para ir vaciando los activos de la empresa, derivándola hacia otros países o hacia otras empresas, con el objetivo de que cuando se declare la quiebra de la empresa, los acreedores vengan y encuentren muy poco que liquidar cuando se produzca este estadio de cosas. Y una de esas pistas investigativas llega a Paraguay y se encuentran con que Vicentín Paraguay, uno, es dueña de Vicentín Argentina, la empresa que está en problemas. Segundo, que Vicentín Paraguay es una empresa fantasmagórica, que ellos particularmente no pudieron encontrar las oficinas o un lugar administrativo en el que estén operando. Y sin embargo, para las propias estadísticas de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Oleaginosas, CAPECO, Vicentín es responsable del 14% de la soja que exporta Paraguay, el tercer mayor exportador de soja en Paraguay, lo que representa una movimentación estimada en unos $200 millones. Y me decía este profesional de la abogacía que investigaron en el fisco paraguayo a ver si este Vicentín Paraguay cuánto tributa al fisco, y que entre los primeros 500 nominados en la lista de contribuyentes al fisco, Vicentín Paraguay, a pesar de sus $200 millones anuales solo en soja, no aparece. Usted, que es el titular de la cartera y que tiene, digamos, una mirada más discernida con respecto a estas cuestiones de carácter tributario, ¿qué deduciría a partir de esta información? Donde básicamente lo que pone de resalto el abogado es cómo una empresa que es la tercera mayor exportadora de soja de Paraguay no mueve los hilos en el fisco paraguayo.
Sí, Quique, con relación al tema, realmente no recibimos ninguna denuncia, ¿verdad? Además de lo que hoy se publicó en los medios de prensa, lo que le invitamos a la empresa, en este caso al estudio jurídico que está analizando el tema en Argentina, que con mucho gusto le vamos a atender y que venga a presentar una denuncia formal para que nosotros podamos hacer las investigaciones correspondientes, ¿verdad? Porque ustedes saben que el tema de la soja fue un tema muy abordado ya en el año pasado, justamente por sus bajos aportes. Si vos entras a mirar entre los mayores aportantes, entre los 500 mayores aportantes, no vas a encontrar ninguna empresa de agroexportadora, ¿verdad? Porque sus niveles de renta son muy bajos, ¿verdad? Justamente porque en Paraguay los precios de transferencia todavía no están implementados. De hecho, van a ser implementados recién en enero de 2021, porque ahora estamos elaborando justamente con esta reforma tributaria.
Explíquenos, entonces, por favor, eso que acaba de decir, ese concepto técnico de los términos de transferencia no fueron...
Los precios de transferencia. Claro, ¿qué es lo que pasa, Quique, en la práctica con esto, con este sector en particular? Este sector en particular tienen empresas vinculadas a nivel internacional, o sea, en otros países, para hacer sus exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos dicen, vamos a suponer que vos sos la empresa A y yo soy la empresa B. Acá en Paraguay vos estás en Argentina, o no, Argentina no, vamos a decir otro país. Entonces, yo acuerdo contigo y te digo, el precio de la soja en el mercado internacional está a $300 la tonelada, en Chicago, Nueva York, en la bolsa, o de Montevideo, ¿verdad? Sin embargo, yo te digo, vamos a congeniar de que te voy a vender a $50 la tonelada, no más el precio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se combinan entre ellos o se acuerdan entre ellos, porque como son empresas del mismo dueño, dicen, vamos a establecer precios ficticios,
¿verdad? Precios fraudulentos.
Claro, pero lo que pasa es que en nuestra legislación no estaba incluido eso, ¿verdad? no había forma de demostrar que eran precios fraudulentos. Por eso es que nosotros hicimos esta reforma tributaria, justamente para corregir esas inequidades que había en el sector agroexportador principalmente. Entonces, si usted me pregunta, dentro de las 500 empresas, ¿están las agroexportadoras? Yo te voy a decir que no, porque su nivel de aporte es ínfimo. Uno. Dos, ellos tenían devolución de IVA y solamente en el 2018 se le devolvió 64 millones de dólares. ¿Okay? O sea, el caso de Vicentín no conozco personalmente, pero con mucho gusto que venga a hacer la denuncia, vamos a fiscalizar, vamos a verificar y... de hecho, cualquier denuncia que se presenta acá a tributación, nosotros lo investigamos, ¿verdad? Así es que en el caso del estudio jurídico argentino puede venir a hacer la denuncia, inclusive puede hacer la denuncia a través de nuestro sistema Marangatú. Dentro de la página web hay una ficha que él puede llenar y eso también nosotros lo vamos a procesar, ¿verdad? Entonces, el caso de los agroexportadores es un caso muy muy emblemático a nivel nacional, que lo corregimos ahora con la ley 6.380 y que los precios de transferencia recién van a estar vigentes a partir de enero de 2021, porque hoy estamos normando todo este 2020 estamos realizando la reglamentación, porque Paraguay es el último país prácticamente en Latinoamérica que está implementando precios de transferencia. Y lo que a nosotros nos afecta directamente son los commodities, ¿verdad? Y en este caso la soja, justamente por su característica principal. Entonces,
doctor Orgüe, viene a ser un poquito así como el sistema Sofía, donde en el nomenclador están absolutamente todos los productos que se producen en el planeta, y yo me vengo con un Jaguar eléctrico del año, valor 90 mil libras esterlinas, y digo, lo saqué en un sorteo y el ticket me costó 7 euros, y esto es lo que quiero pagar. Y se mira el sistema Sofía y dice, no, 90 mil libras esterlinas, El costo de internación de este producto es este, no importa que te lo hayan regalado. Es decir, va a haber un precio de referencia de la soja y los perros no van a poder dibujar más su precio.
Así mismo. Lo dijiste resumidamente y para que todos entiendan.
Bueno, qué pena y qué vergüenza ajena me produce este sector que pone a grandes señores en la pantalla a bajarle línea al gobierno, que el gobierno tiene que hacer esto, que el Congreso tiene que hacer lo otro, y resulta que ellos están dibujando números ficticios por dentro, encima de que ya tienen una presión tributaria mínima de lo poco que están obligados a tributar, mienten las cifras para tributar todavía menos.
Claro, hay que recordar que con la ley 5061, y si nos están escuchando, ¿verdad?, se corrigió de forma un poco mediana, diríamos, ¿verdad?, con los ajustes de precios. Pero los ajustes de precios, nuevamente, no tienen la envergadura que tienen los precios de transferencia en el sentido de poder ser más determinantes, ¿verdad? Entonces, o sea, si ellos buscan... los mayores aportantes no van a encontrar no solamente esa empresa, ninguna agroexportadora van a encontrar como mayores aportantes.
Bueno, entonces, es una conjetura mía y puedo estar equivocado por falta de información. Cuando este abogado argentino me decía, mueven el 15% del volumen de soja exportado de por ahí, hicieron un cálculo donde el precio de la soja es el precio de referencia de Chicago, y resulta que el precio de liquidación tributaria, esto es el precio ñano que ellos hacen. Entonces no lo van a encontrar ni entre los primeros 5.000 contribuyentes, no lo entre los primeros 500.
Bueno, entre los 5.000 puede ser que sí lo encuentren, ¿verdad? Por darte un número, Kike, y que lo utilizamos nosotros a nivel... defendiendo nuestro proyecto de reforma, porque cabe destacar, y eso es muy importante que lo señalemos, que el artículo 101 establece el tema de precio de transferencia. Fue el artículo, por lo menos en la Cámara de Diputados, fue el artículo más votado justamente para corregir esto, y que tuvimos una pelea así abismal con la CAPRO, ¿verdad? Uh-huh. Porque ellos acusaban de que estábamos destruyendo las industrias. Lo único que nosotros queríamos hacer con ese proyecto era que, bueno, que aporten un poco más, ¿verdad? Entonces, y que aporten en base a su capacidad contributiva. Entonces, en ese momento, en la Cámara de Diputados, inclusive inclusive los que estaban en contra de la reforma tributaria aprobaron y votaron por ese artículo, porque ese artículo realmente le daba una posibilidad, o le da una posibilidad al gobierno, al Estado en este caso, de que se corrijan esas inequidades tributarias que existían, ¿verdad? Por eso muchos hablaban a través de una campaña un poco de que era un impuestazo. En realidad, lo que hacemos es equilibramos la balanza y estamos haciendo que ellos aporten un poco más, ¿verdad? Inclusive ellos nos amenazaron de que iban a hacer una acción de inconstitucionalidad. El otro día cuando lo recibí ya los representantes de la CAPRO, ellos me dijeron que no van a hacer, ¿verdad? Y de hecho hasta el momento no lo están haciendo, ¿verdad? Entonces espero que sigan con las reglas un poco más claras y que puedan aportar en base, como dije, a su capacidad contributiva.
¿Y por qué esto recién va a estar en vigencia en el 2021?
Porque ellos demostraron de que las operaciones que ellos hicieron en el 2019, porque los contratos ya tenían firmados, ellos le iban a crear un conflicto, ¿verdad?, a nivel de precios por la, ¿cómo se dice?, por la implementación. Si entraba a implementarse en enero de 2020, ¿verdad?, ellos iban a tener unos inconvenientes porque los contratos ya firmaron en octubre o en septiembre de 2019. Entonces lo que nosotros acordamos con ellos es que todo este 2020 ellos ya tienen que hacer sus contratos en base a la ley, y para que en el 2021 ya puedan aplicar directamente. O sea, hoy ellos ya no pueden hacer contratos, este 2020 ellos no pueden hacer contratos sin considerar la ley, porque nosotros en el 2021, cuando ellos aporten, ellos paguen, ya van a tener que pagar conforme a lo que la ley establece.
Doctor Óscar Urbe, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, Kike. Un saludo a toda la audiencia.
El viceministro